Muy bien, vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias también por visitar la página una vez más, www.devihistoria.cl, así que se puede hacer invitaciones a tus amigos y todo aquello. Estábamos hablando hace un tiempo acerca del llamado a confiar. Vamos a abrir a los chicos, a los niños que vayan también a continuación para que puedan tener un tiempo junto con la hermana Rosa. Bien, que estamos hablando del tiempo de un llamado a confiar. Y luego la semana pasada hablamos acerca de un llamado a esperar. Y vimos lo que esperar significaba, ¿verdad? Dijimos que el esperar nos forma. Eso significa que Dios está trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en cada área de nuestra vida, es decir, nos está formando. Pero para que Dios nos forme a la medida, a la forma que Él desea, necesita de un barro dispuesto a ser moldeado. Por lo tanto, lo que cada uno necesita entregar es entregarse al alfarero. Y en este caso, nuestro Dios nos forma a nosotros. Esta mañana tiene su material ahí de apoyo, esperar o desesperar, segunda parte. ¿Ya? Y vamos a ver tres puntos del llamado a esperar. ¿Qué más hace la espera? Dice el salmista en el capítulo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado o descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Vamos, Padre Santo, queremos darte muchas gracias por el tiempo de alabanza, de adoración que hemos tenido, hermosas canciones, Señor, que hablan de bendecir su nombre, de querer entregar nuestros sueños, nuestra voluntad, para que usted haga con ellos lo mejor. Gracias por quienes ya han llegado, que a pesar de esta dificultad de horario que hubo, algunos ya están en ese lugar. Prepare nuestro corazón y que su palabra pueda llegar a una buena tierra, que su semilla pueda ser sembrada y aplicada también a nuestras vidas. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ¿qué más hace la espera? Hay algo que usted puede hacer para acelerar el crecimiento. ¿A cuánto le gustaría crecer rápido? Bueno, los chicos no les gusta crecer muy rápido, pero en el proceso de plantación, por ejemplo, los tomates, usted se da cuenta que hoy día tenemos este fruto todo el año. Bueno, hay sistemas de aceleración para que el producto salga más rápido. Pero hay algo que nosotros podemos hacer para que nuestro crecimiento también sea más rápido, es decir, se pueda hacer acelerado. Y eso es, son muy pocas las personas creyentes que pueden recibir eso. Cuando hablamos de que la espera nos corrige, número uno, la espera te corrige. Recuerde lo que significa esperar en el Señor. Esperar en el Señor significa mantenernos en nuestras circunstancias o condiciones presentes hasta que Dios nos dé las instrucciones. Eso significa que debemos mantenernos fiel al Señor a pesar de lo que estemos viviendo. Si hay dificultades, si hay luchas, tenemos que mantenernos para que Dios nos dé más instrucciones y qué camino seguir. Tenemos nosotros la tendencia a, cuando vienen momentos difíciles, a tomar apresuradamente decisiones para poder salir del problema o de la dificultad. Pero lo único que logramos muchas veces es arruinarlo todo. Tenemos que aprender a esperar. Por lo tanto, necesitamos ser corregidos. Por ejemplo, cuando el pastor habla acerca de cosas en el sentido de que ellos saben o habla de algún aspecto de sus vidas que cada uno de nosotros ha sometido al Señor, nosotros decimos que buen sermón, ¿verdad? Porque esto lo estoy logrando y esto lo estoy haciendo. Pero cuando en un sermón el pastor habla y les enfoca a ustedes una corrección, muchas personas se ofenden. Y es verdad, porque nadie le gusta ser corregido. Pero en la espera, Dios a nosotros nos corrige. Las personas que no aceptan la corrección, dice la palabra de Dios, que son insensatos. Por ejemplo, los padres corrigen a sus hijos y les hacen ver un error. ¿Y qué hacen los hijos? No saben nada. ¿Verdad? Hablábamos en el día de ayer, en la reunión de jóvenes, acerca de que las luchas más grandes que tienen los jóvenes hoy día, lo vamos a ver en tres puntos, vimos uno solo el día de ayer, y vimos el egocentrismo, cómo el ego lleva a los jóvenes a la arrogancia, a la soberbia, a la irresponsabilidad, a la falta de respeto hacia los padres. Entonces, a nadie le gusta ser corregido, pero la espera en el Señor nos corrige. Miren lo que dice Proverbios 1.7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian la corrección, la enseñanza? ¿Cuántos insensatos hay esta mañana? ¿No? ¿Cuántas veces fuimos insensatos delante de nuestros padres, por ejemplo? Los que ya son papás. Dice la palabra de Dios que es necesario recibir enseñanza. Es decir, que la persona que escucha y se da cuenta que está cometiendo un error y lo corrige, es un hombre o una mujer sabia, no insensata. Aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera en Jehová. Recuerda entonces que esperar en el Señor significa mantenernos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, fiel al Señor para que Él nos dé más instrucciones. Con más instrucciones yo puedo tomar una mejor decisión. Muy bien, entonces número uno, como dije, la espera te corrige. Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿El dolor, el sufrimiento puede ser positivo? O muchas veces tenemos la tendencia a pensar que el dolor y el sufrimiento es negativo. El dolor, el sufrimiento puede transformarse en algo muy positivo. Eso es lo que nos hace crecer. Eso es lo que nos hace madurar. A nadie de nosotros le gusta sufrir, ¿o no? ¿A quién le gustaría sufrir hoy por la tarde, toda la tarde? ¿No? Nadie. Alguno podría decir, bueno, yo ya he sufrido demasiado. Pero el sufrimiento se puede transformar en algo positivo. La adversidad nos hace crecer, nos hace promover nuestro desarrollo espiritual. Es decir, que la adversidad trae como consecuencia crecimiento. Cuando Dios nos corrige, lo que Dios hace es hacernos crecer. Si nosotros tomamos esa corrección. Porque de lo contrario, si yo no acepto la corrección, no solo de Dios, sino de un padre, de un maestro, de un líder, de un pastor, si yo no acepto esa corrección, lo que yo estoy diciendo es ser insensato. Entonces, necesitamos, las dificultades nos vuelven a buscar respuestas en Dios siempre. ¿No es así que cuando vienen dificultades tremendas a su vida, usted recuerda a Dios? Señor, ayúdame, por favor, sé que he estado lejos de ti, pero ayúdame. No, tenemos que acercarnos a Dios confiadamente en todo momento, siempre, en toda circunstancia. Así que no sea como aquellos que son insensatos, no quieren la corrección. Cuando el pastor o cualquier persona del cuerpo de Cristo tenga una palabra de corrección para usted y le quiera mostrar y decir, mira, estás equivocado, vaya allí, te lo agradezco. Eso es un hombre sabio, una mujer sabia. Aprecia lo que comparte la sabiduría de Dios con usted. Aprecien, chicos, chicos, aprecien a sus padres, a su madre, cuando les corrijan. Es importante escuchar la voz de nuestro padre también. Siempre usted pregunte si cuando alguien le corrija, hágase la siguiente pregunta. ¿Esto es cierto? ¿Esto que me están diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Necesito hacer un cambio? ¿Escuchar la voz? ¿Sé que estoy haciendo algo equivocado? ¿Debo corregirlo? No sea insensato. Vaya y corríjalo. Si la respuesta es sí, entonces debe usted corregirlo. ¿Es fácil corregir el corregidor? ¿Sí o no? No, porque a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que lo corrijan. A ninguno le gusta ser corregido. Alguien dijo lo siguiente: si usted cree que ya lo sabe todo, entonces no sabe nada. Si usted cree que ha llegado a algún lugar, ha llegado a algún punto, en realidad no ha llegado a nada. Porque nosotros no hemos llegado a nada en relación con nuestra necesidad. Recuerde eso, hermano, recordemos eso la próxima vez que alguien nos corrija. La espera en nuestra vida, esperar en el Señor, trae como consecuencia también que Él nos corrija. Proverbios capítulo 3, versículo 11, voy a ir también a usted para que nos acompañe. Proverbios capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios está hablando a los hijos, a nosotros también como hijos de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 11: no menospreciéis, hijo mío, ¿qué cosa? El castigo de Jehová, la corrección de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, corrige, como el padre al hijo, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué padre sería aquel padre que no corrige a su hijo? Sería un padre insensato. Porque si Dios al que ama corrige y nos dice como un padre corrige a su hijo, la responsabilidad de los padres también es corregir a los hijos. Cuando ellos estén haciendo algo que no agrada delante de Dios, necesitamos que sean corregidos. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Versículo 13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro. Fin. ¿Puede comprender y entender aquello? Que ganar la sabiduría significa ganar oro más que el oro, es decir, ganar la obediencia a la palabra de Dios. Número dos, vamos rápidamente. Número dos, la espera no solo nos corrige, la espera te hace discernir la verdad. Cuando nosotros esperamos, podemos discernir mejor la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad doctrinal y la verdad acerca de quienes nos rodean. Necesitamos comprender esta gran verdad. Necesitamos confiar en Dios, pero también necesitamos tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? En términos simples, es saber diferenciar la verdad del error. Hermano, si hay algo que hoy falta en el mundo cristiano, es discernimiento. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, hablando del pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 12, no 2, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Vamos a Deuteronomio porque es necesario que vean el pasaje. Deuteronomio 8, 12. ¿Es este? ¿Sí? 12. ¿Ah? El otro punto. ¿Ah? Ok. Dos. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios llevó a su pueblo 40 años por el desierto? Fíjense en esto. Un pueblo que luchó, un pueblo que probó a Dios infinidades de veces porque Dios les decía algo y el pueblo no creía. Dios se lo demostraba y el pueblo dudaba. Bueno, dijo Dios, entonces te llevaré al desierto. ¿Pero por qué lo hizo? Mire lo que dice versículo, capítulo 8, versículo 2. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en qué, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, la espera nos hace discernir la verdad. Dios probó al pueblo de Israel por 40 años, lo afligió, lo probó para saber lo que había en su corazón. Era para saber si estaban dispuestos a guardar sus mandamientos. Durante toda nuestra vida también nosotros somos probados. Cuando vienen las dificultades, viene la adversidad, Dios también, de una u otra manera, prueba lo que hay en nuestro corazón. A pesar de las circunstancias, usted puede inclinar su rostro y decir, Señor, a pesar de lo que ha pasado en mi vida, yo puedo decir que te amo. A pesar de todas las circunstancias difíciles, yo puedo decir, Señor, que tú estás conmigo. Y yo quiero estar contigo. Las personas pueden ocultar sus motivos e intenciones durante mucho tiempo, pero la espera, por lo general, revela lo que hay en su corazón. La mayor crisis de la iglesia hoy es la falta de discernimiento moral y espiritual. Y el poder de discriminar lo bueno de lo malo. Hoy día no hay ninguna forma, y es increíble que en el mundo cristiano tampoco se diferencia mucho lo bueno de lo malo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, hermanos, Dios nos hace un llamado a esperar, que a pesar del tiempo que falte, que suceda, necesitamos confiar que Él está. Y que Él, a pesar de que queremos que Él venga, Él va a venir un día. Pero no nos desesperemos, confiemos. Vamos al libro de Hebreos, del texto que le tuvieron la lectura. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es impresionante. Y todo esto es consecuencia del mundo en el cual estamos viviendo. Es consecuencia de la televisión que nosotros estamos consumiendo. Porque hoy día la libertad, la liberalidad de mente que hay es increíble. Hoy día vi una historia de la presión de un muchacho en la universidad. En primer lugar, el muchacho llegó a la universidad a su primer año y se juntaron sus amigos o sus compañeros nuevos para conocerse. Y dentro del grupo le preguntaron cuántos habían tenido relaciones sexuales ya. Y todos habían tenido, excepto este muchacho. Pero este muchacho, por la presión del medio, mintió para no quedar mal. Porque decir hoy día, un joven en la universidad, o una señorita en la universidad, señalar que es virgen, va a ser causa de qué? De risa, de burla, del pasado. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué siglo vives? Porque la parte moral, el discernimiento moral y espiritual, cuando el escritor de Hebreos le escribe a los hermanos, les dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a hablar la palabra de Dios. Eso significa que los hermanos que le escriben esta carta no digirieron la leche, no les causó ningún efecto. Y yo conversaba durante la semana estos días, que muchas veces compartimos el Evangelio, hacemos discipulado, pero depende del corazón, hermano. Tal cual como Jesús lo señaló, depende de la tierra en la cual es sembrada la semilla. Porque si la tierra, la semilla cae en buena tierra, esa buena tierra da multitud de frutos, se multiplica.
pero si la semilla, que es la misma. Hermanos, cuando Jesús habló de la parábola, la semilla siempre fue la misma. Lo único que cambió fue la tierra. La tierra donde cayó. Una cayó entre espinos, pedregales, pero otra cayó en buena tierra. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando la palabra de Dios es expuesta, va a depender de la tierra donde caiga. Y yo espero que esta mañana la palabra de Dios caiga en buena tierra, para que pueda dar fruto y pueda haber crecimiento. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, no tenían ni idea, estas personas llevaban años y no sabían lo que era la salvación. El autor de Hebreos nos exhorta a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, a no dejarlo, sino a poder digerir la palabra de Dios en forma adecuada. Él está sugiriendo que nosotros despreciemos o abandonemos la enseñanza básica, no, sino que la apropiemos en nuestra vida, que podamos seguir avanzando. Pregunta: ¿en qué consiste el discernimiento espiritual? Una de las definiciones, voy a leer dos definiciones del diccionario en cuanto a discernir, ¿ya? Una dice que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Por ejemplo, si yo coloco un caso aquí, muchos van a decir verdad o bueno, o el otro grupo va a decir malo. ¿Cómo saber qué es en realidad, qué es, si es bueno o es malo? Bueno, el discernimiento. Otro diccionario dice que el discernimiento es lo siguiente. Discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. Por lo que alguien con habilidad de discernir pudiera ver cosas o circunstancias que otras personas normales no lo pueden ver. Por ejemplo, nuestra definición de discernimiento espiritual es la siguiente. Discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo al creyente para ver la vida a través de la revelación de Dios. Es decir, una persona, un joven, una señorita, un adulto, con discernimiento, es la capacidad de poder, a través del Espíritu Santo, discernir la verdad del error. Y puede ver con facilidad, no, pero eso está mal, por ejemplo. ¿Está bien o está mal que hoy día la relación sexual sea normal? Ahora, ¿no está bien porque somos moralistas? ¿O por qué no está bien? Simplemente no está bien porque Dios dice que no está bien. No es lo que nosotros opinemos, es lo que Dios opina, es lo que Dios señala. La lucha no es contra las personas que tienen una postura, sino es contra la palabra de Dios. Cada vez y cada vez más la homosexualidad está aceptándose. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Vas a seguir a la masa? ¿Vas a seguir a la masa porque la mayoría dice que la relación entre homosexuales es buena porque cada uno elige? ¿O va a ser tu postura que aquello está incorrecto porque la palabra de Dios lo enseña? ¿Te das cuenta? La etapa en la cual estamos enfrentando y en la cual nos vamos a enfrentar en el futuro es una de las etapas más difíciles. Mire, vamos, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes. Esta es una historia muy conocida, pero con una gran enseñanza. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. ¿Llegamos? Primera de Reyes, entonces, capítulo 3, verso 9. Dice así: da pues a tu siervo, hablando de Salomón, cuando te pide a Dios algo, pídeme lo que quieras y yo te daré, le dijo Dios. Salomón dice lo siguiente:
Da pues a tu siervo corazón entendido, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría. Salomón pidió discernimiento, ayuda del Señor a poder distinguir lo bueno de lo malo. Salomón le está pidiendo a Dios que le dé la capacidad de la que estamos hablando. Pero la razón por qué lo pide es para poder diferenciar entre el bien y el mal. Hermano, cada mañana al despertar, cada mañana al buscar a Dios, nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame este día y dame sabiduría para diferenciar el bien del mal. Muchas veces hemos caído nosotros como cristianos en el error de aceptar cosas que porque la mayoría las acepta, entonces si yo no las acepto voy a quedar incómodo. No, debemos aprender a levantar nuestras banderas por la causa del Señor. Muy bien, número 3. Entonces, número 1, la espera te corrige. Número 2, la espera te hace discernir la verdad. Por lo tanto, espera en el Señor. Y número 3, la espera permite a Dios mostrar su poder. Permite a Dios mostrar su poder. Nuestro Dios es un Dios de milagros, ¿no? ¿Amén o no? Nuestro Dios es todopoderoso. Así es nuestro Dios. Así que no te adelantes y le robes la posibilidad a Dios de bendecirte y de mostrar su poder en tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos adelantado a los hechos y no hemos permitido que Dios muestre su poder? Hermanos, uno de los ejemplos más notables de esperar, de saber, de permitir que Dios muestre su poder, lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Dice así. Lo encontramos, hermanos, el gran ejemplo en la vida de Moisés. Él estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil intentar nada. Cuando él habló cara a cara con el Señor, le dijo lo siguiente, Éxodo capítulo 33, versículo 15. ¿Qué le dijo Moisés? Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, él estaba diciendo: Señor, si tú no estás con nosotros, no lo lograremos. Hermano, eso es, debe ser también nuestro sentir. Entender y comprender que si Dios no está con nosotros, entonces ¿para qué está? Debe ser nuestro anhelo: Señor, acompáñanos. Orábamos hoy por la mañana con el grupo de varones. Señor, necesitamos que en los planes, en las ideas, en el proyecto que tenemos para este año, tú tienes que estar con nosotros. Porque si tú no estás con nosotros, ¿de qué vale seguir adelante? Moisés estaba convencido, Moisés sabía que esperar en Dios era sinónimo de victoria. ¿Ha esperado usted en Dios y se ha dado cuenta que Dios ha mostrado su poder? ¿Ha pasado por momentos difíciles en su vida y ha esperado en Dios, manifestó su poder? No hay nada más hermoso saber que Dios puede manifestar su poder. Cuando usted ora, convénzase, crea a Dios que Él lo va a hacer. Cuando oramos por algo, no podemos adelantarnos en nuestras decisiones, porque Dios va a mostrar su poder. Y eso es increíble. La victoria estaba, Moisés sabía que podía esperar en medio de las dificultades. Y sabe, esto es lo que distinguía al pueblo de Israel de las demás naciones. Lo mismo es para el pueblo de Dios hoy día. Lo único que nos distingue, hermano, de los incrédulos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si usted va entre medio del paseo humano, ahumada, no hay, usted no lleva una luz aquí arriba. Entonces alguien del edificio, de posado del edificio, la parte superior, pueda mirar toda la gente que va en el paseo humano y todos los cristianos que les enciende una luz. No, nos llevamos luces. La única diferencia, lo único que nos diferencia de los incrédulos, es que la presencia de Dios está con nosotros. Porque Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo.
Necesitamos creer en nuestro Dios. Necesitamos conducirnos. Él, cuando Dios está con nosotros, Él nos conduce. Cuando Dios está con nosotros, Él nos guía. Deje que la presencia de Dios esté con usted. Él hace su voluntad, Él y a través nuestro. Su presencia expulsa el miedo y la confusión para llevarnos claridad y luz.
Yo no sé cuán difícil le ha tocado vivir el año que recién pasó, pero sí sé que Dios tiene preparado cosas para sus hijos.
Y las tiene preparadas porque Dios es fiel. Y nunca nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Siempre Él nos va a dar una salida. Y necesitamos creer. Nosotros operamos con un solo principio. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Recuerde, la presencia de Dios está en ustedes.
Pero hermanos, sin Él estamos desamparados. Tenemos que dejar que el mundo siga con sus ídolos, con sus seguidores.
Pudimos ver la magnitud. Yo no sé si tuve la oportunidad de ver el festival alguna noche, pero pudimos ver cómo la gente, al grado de idolatría que puede llevar un artista,
y cómo a través de la multitud gritar ídolo, ídolo, ellos son sus ídolos.
Dejemos, hermanos, nosotros tomemos nuestro estandarte, tomemos a Jehová, tomemos la bandera de Jesucristo y podamos seguir adelante.
Nosotros confiaremos en la manifestación de la presencia de Dios. Ellos confían en el carro, dice la palabra de Dios,
pero nosotros confiamos en Jehová. Necesitamos comprenderlo.
Dios le contestó, vea Éxodo capítulo 33, versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es interesante que la palabra hebrea para descanso significa una apacible confianza. Y eso es lo que muchos cristianos tienen en medio de las dificultades. Una apacible confianza. No importa la batalla, las pruebas que enfrenten, hay una apacible confianza. Siempre seremos capaces, si Dios es con nosotros, de poder vencer. Pero hermano, no se angustie. Sepa que Dios va a ayudarnos. Dios estaba diciendo a Moisés, no importa la batalla o prueba que enfrente, siempre seré capaz de encontrar un tranquilo descanso y confianza para mí. Dios prometió a José que ningún enemigo prevalecería contra él, porque su presencia iría con él. Eso es lo que dice José capítulo 1. Acompañen a José capítulo 1. José capítulo 1, versículo 1. Hermano, el valor de estos textos son increíbles, porque Moisés había muerto. El gran líder, el libertador, como se le señala hacia el pueblo de Israel, había muerto. Y José quedó ahí. Pero José también conocía el secreto. Si Dios iba con él, si Dios iba a estar con él, nadie le iba a hacer frente.
Miren lo que Dios a José. Le pidió lo siguiente, versículo 1:5,
nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mi presencia te irá contigo.
Hermanos, cada día, cada mañana levantarnos, la presencia de Dios está junto a nosotros. No se atemorice. A mí me llamaba la atención a algunos cristianos cuando llegó esto de que se venía se iba a acabar el mundo y llegó a la fecha estimada. Muchos se preguntaban, yo no sé cuántos de los que están aquí presentes guardó agua, víveres, miles de cosas, hizo bodegas para guardar cosas. Y llegó y pasó.
porque nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo, dijo Dios. Tenemos que confiar, creer en la palabra de Dios. No solo creerla intelectualmente, sino que pueda ir a nuestro corazón. Eso hace la diferencia de un cristiano con otro. Ser capaz de llevar la palabra de Dios a la mente, pero de la mente trasladarla al corazón, porque entonces se cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 6, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en heredad la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que hiciera como usted te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, hermano, cuando el Espíritu está con nosotros y que mora en nosotros, entonces Dios está con nosotros. Sea una luz donde quiera que vaya. No se conforme a la presión que hoy tenemos, una presión social, una presión visual. Tenemos de todas las líneas el ataque. Pero confía en Dios. Él es fiel y justo. Y Él no retarda, como algunos tienen por tardanza. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer la tarea que se nos encomendó. Esfuérzate y sé muy valiente. Muy bien, vamos a terminar con el Salmo 62:11 y algunos textos más que voy a compartir con ustedes. Salmo capítulo 62, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. Hermano, el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que agrada. Todo lo que le dicta la sabiduría. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él pueda determinar. Tú puedes creer que Dios es poderoso, pero no has creído nada si no crees que Dios es todopoderoso y que Él tiene el control de nuestras vidas y tiene el control de la sociedad. Todo el mundo, alrededor del mundo, se conmovió frente a la muerte del presidente de Venezuela. Lo van a embalsamar para que toda la gente siga entonces rindiendo el homenaje. Pero el presidente pasará y vendrá otro, y el tiempo pasará, pero la palabra de Dios dice que mi palabra no pasará, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Necesitamos comprender, a menos que creamos que no es solo omnisciente sino también omnipotente, no podemos tener un concepto claro de quién es nuestro Dios. Si Dios es todopoderoso y a veces yo siento que Dios no hace lo que yo quiero, no lo hace porque no tenga el poder, no lo hace porque yo no lo necesito. Hermanos, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que Dios se rinde a nuestros pies para hacer todo lo que yo le pido. Y eso es un error, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Yo eres el alfarero y yo soy el barro. ¿Qué le dirá el barro al alfarero? Que me haga de esta y de esta otra forma, imposible. Necesitamos comprender que Dios en su soberanía, Él da lo que Él quiere. Y cuando dice el texto del Salmo que una vez Dios habló, una vez. Pero hay muchos que necesitamos escuchar una, otra y otra y otra para convencernos. Pero Dios dice una vez, y listo. ¿Qué dijo Dios en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué? Con su palabra. Dios dijo y se hizo. Entonces, hermano, la espera, esperar, no tomar decisiones apuradas, la espera nos forma. Dios trabaja en el barro. Entonces también la espera nos corrige. La espera nos hace discernir la verdad. Y la espera permite a Dios mostrar su poder. ¿Ok? Mire lo que dice el Salmo 89. Voy a leer los textos, usted los puede anotar si quiere. Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Daniel capítulo 4 versículo 35 dice: y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y el ejército del cielo y los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga qué hace. Y el Salmo 27:1: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y para terminar, todos vamos a ir a Efesios 3:20-21. Con este texto terminamos. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Efesios 3:20-21. Y aquel, Cristo Jesús, que es poderoso. ¿Estamos ahí todos juntos? ¿Sí? Efesios 3:20-21. Y aquel, como dice Cristo, que es poderoso para hacer algunas cosas o todas las cosas. Ah, qué bueno que estaban atentos. Todas las cosas. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, versículo 21, sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso. Hermano, estamos frente a un Dios todopoderoso. Descanse en Él, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Pero usted tiene que hacer una parte. Tiene que permitir que Dios trabaje en su vida. Él podría obligarnos. Él puede hacernos cualquier cosa para obligarnos a hacer lo que Él quiere. Pero Dios no trabaja así. Dios toma los corazones y vidas dispuestas a Él. Señor, ven aquí. Aquí estoy. Esta es mi vida y estos son mis años. Haz tú con ellos como te plazca. Esa debe ser nuestra actitud de siervo. Que esta mañana Dios haya tocado y trabajado en cada corazón para poder comprender que esperar en Él es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a orar. Señor, queremos una vez más dar infinitas gracias por el hermoso tiempo que nos permite tener. Gracias porque hemos podido escudriñar su palabra y darnos cuenta del Dios en el cual hemos creído. Ayúdenos a fortalecer nuestra fe, a cada uno de los que está en medio nuestro. Denle las fuerzas para salir adelante en las dificultades, en la adversidad. Pero sobre todo, Señor, que podamos entender y comprender que usted está con nosotros. Y si usted está con nosotros, podemos tener asegurada la victoria. Ayúdenos a poder con nuestras vidas honrar también su nombre. Se lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.